Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Descontento en Ecuador.
El Ministerio del Interior informó la desaparición de 18 policías por los disturbios.
Conflicto y comercio.
Rusia denunció que las acciones de Occidente agravaron los problemas de la economía mundial.
División en Perú.
La oposición presentará en el Congreso una moción de censura contra el ministro del Interior, Dmitry Senmache.
Devastación.
En Afganistán, un terremoto dejó más de 1.000 muertos y más de 1.500 heridos.
Al rojo vivo.
Europa enfrenta una prematura ola de calor y sequías que agravan el riesgo de incendios.
Romper el silencio.
Familias de personas chilenas adoptadas ilegalmente se encuentran en Suecia para dialogar con autoridades. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Extremo.
El ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, denunció que 3 policías fueron retenidos por manifestantes y otros 18 están desaparecidos en la ciudad de Puyo.
El jerarca confirmó un muerto por los enfrentamientos y 6 policías heridos y responsabilizó al dirigente indígena Marlon Vargas de cometer un acto criminal.
El ministro indicó que el gobierno del presidente Guillermo Lasso seguirá trabajando para proteger las libertades y derechos de los ciudadanos.
En la ciudad del Puyo, el día de ayer, que es el lugar donde se realizó las mayores hostilidades, gente en estado etílico, se generaban turbas impresionantes que no dejaban que las personas puedan atenderse en términos de salud, el paso de ambulancias, el paso de víveres, el desabastecimiento ya en la ciudad llegaba a niveles intolerantes.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, planteó condiciones al gobierno para avanzar en el diálogo.
El dirigente pidió que la policía se retire del parque El Arbolito, en la capital, Quito, y levantar el estado de excepción vigente en 6 provincias.
Issa añadió que el movimiento indígena pide garantizar los derechos políticos para que las organizaciones puedan discutir la forma en la que efectuar sus demandas.
Entrevistado por la cadena RT, Issa informó del fallecimiento de 2 personas y alertó por los niveles de violencia que ejerce el Estado sobre los manifestantes.
Venimos por resolver problemas que a día a día sufrimos, pero hemos recibido violencia por parte del Estado. Yo creo que en este momento, con el fallecimiento de nuestros compañeros, 2 hermanos que ya han fallecido, en este caso, uno de manera directa con la bomba lacrimógena en la cabeza y otro, en este caso, empujado a una quebrada, prácticamente se dan niveles de violencia que tenemos temor a dónde pretenda llegar el gobierno nacional. Esperemos tener realmente respuestas. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional que en este caso se pueda generar condiciones aquí en el Ecuador. El derecho a la protesta lo hemos hecho porque estamos, en este caso, con la pobreza, con las injusticias que ha generado todo esto.
El máximo dirigente de la CONAIE enfatizó en la necesidad de garantías estatales para avanzar en las negociaciones.
Nosotros hemos dicho apresurados al diálogo, pero el diálogo en este caso tiene que ser con resultados y el gobierno ha vuelto a insistir en el diálogo. Nosotros hemos dicho que sí, pero debe haber garantías porque en este momento ya no es una conversación con los dirigentes, sino con los miles de manifestantes que en este momento están muy, podríamos decir, indignados frente a las actitudes del gobierno. Por la cual hemos dicho, presidente de la República, si necesitamos establecer en un proceso de diálogo mínimas condiciones para que surta efecto. ¿Cuáles? No puede seguir militarizado. Invito al diálogo, pero que indiquemos con un arma a través del estado de excepción. Segundo, hemos dicho, un espacio donde podamos garantizar las asambleas porque somos colectivos que decidimos decisiones colectivas. Y en ese proceso esperamos que el gobierno nacional escuche las condiciones mínimas para que genere ese camino para ese diálogo.
En las últimas horas, un colectivo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil pidió un diálogo entre el gobierno y la CONAIE.
El país sudamericano lleva 10 días de protestas populares iniciadas por el movimiento indígena contra las políticas neoliberales de Guillermo Lasso.
La CONAIE denunció infiltración en las movilizaciones, las cuales motivarían justificar la violencia implementada por el gobierno.
Conflicto y sanciones.
Rusia denunció que las acciones de Occidente han agravado los problemas de la economía mundial.
Estos problemas se están volviendo crónicos, declaró el presidente Vladimir Putin en su saludo a los participantes del foro empresarial BRICS.
Esta es una asociación económica comercial de 5 países en rápido desarrollo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como señalan las siglas de la asociación.
El mandatario ruso lamentó que cada vez se imponen más sanciones por motivos políticos y se refuerzan los mecanismos de presión sobre los competidores.
A su criterio, estas acciones van en detrimento de los intereses empresariales a escala mundial y afectan al bienestar de la población y de todos los países.
Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, en febrero, Estados Unidos y la Unión Europea y países aliados aplican duras sanciones contra Moscú.
Como consecuencia, fueron afectadas las cadenas de exportaciones e importaciones a nivel mundial y un menor crecimiento de las economías, entre otros problemas.
Por otra parte, el grupo BRICS trabaja en la creación de una moneda de reserva internacional.
Putin además invitó a los empresarios de los países del Foro Económico Oriental al evento que se va a desarrollar a principios de septiembre en Vladivostok.
Datos del Banco Mundial correspondientes a 2019 señalaron que los 5 países BRICS representan el 42% de la población mundial.
A su vez, reúnen 24% del Producto Bruto Interno y más del 16% del comercio global.
Tensión.
En Perú, la oposición presentará en el Congreso una moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitris Enmache.
El pedido de destitución refiere a la fuga de un testigo clave en un caso de supuesta corrupción que alcanza el presidente Pedro Castillo.
Según el partido opositor fujimorista Fuerza Popular, Enmache tendría responsabilidad en la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
El prófugo es un testigo clave y presunto involucrado en un caso de supuesta corrupción en el ministerio entre agosto de 2021 y febrero de este año, cuando fue cesado.
La fiscalía informó que esta organización se dedicaba a otorgar concesiones de obra a empresas privadas a cambio de sobornos.
José Requena, analista político peruano y socio de la consultora Público, dijo en órbita que la moción tiene pocas chances de prosperar en el Congreso.
El ministro del Interior, Dimitris Enmache, enfrenta amenazas de un proceso de censura en su contra. Sin embargo, la oposición fragmentada está teniendo problemas para terminar de juntar las firmas para esto, y estando la legislatura al borde de su término, esto termina el 8 de julio y luego el Congreso entra en receso hasta finales de mes, pues parece poco probable que esto... El caso, recordemos, involucra a la fuga de Juan Silva, un ministro de Transportes que estuvo en el cargo durante 7 meses sin ninguna experiencia previa, y en un sector que controla en grueso el 7% del presupuesto nacional, importantes contrataciones, y sobre el que precisamente habían habido dudas.
En tanto, el mandatario Castillo confirmó a través de su defensa su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
En declaraciones al diario El Comercio, su abogado Benzi Espinosa puso en duda que en el actual Parlamento se respete el debido proceso del jefe de Estado.
El presidente deberá responder por el llamado caso Zarratea.
Este refiere al uso en los primeros días de gestión de Castillo, iniciada el 28 de junio de 2021, de un inmueble ordinario como despacho presidencial, algo impedido por la ley.
Al respecto, Requena se refirió a una tendencia tanto del oficialismo como de la oposición a politizar el caso y se refirió a la estrategia del mandatario.
Se ha preocupado de que se respete el debido proceso, precisamente por eso Castillo ha pasado de una situación de testigo a una situación de investigado, pero esto seguramente va a seguir manejándose con los ribetes de un caso político, es decir, con el presidente usando estos espacios para poder fortalecer su débil posición, por irónico que esto pueda sonar, y el Congreso queriendo presionar al presidente por alguna señal. En esto, la verdad, el presidente no ha tenido una estrategia real. Creo que ha sido, más bien, ha habido por un lado una inclinación a victimizarse, Y por otro, la verdad ha tenido más, digamos, no ha respondido todavía con solvencia a las acusaciones y más bien ha privilegiado acciones como gabinetes descentralizados que le han dado cierto aire.
En órbita también consultó a Anaí Durán, socióloga, docente y exministra de la Mujer, quien se refirió al clima social que atraviesa el país.
Esta inestabilidad es complicada, efectivamente. Creo que es una crisis que ya se venía arrastrando. Castillo no ha resuelto esa crisis. Su elección es más bien una respuesta a esa crisis, pero no la solución. Hay un sector mayoritario que pide al presidente que cierre el Congreso. Este otro sector que está forzando la vacancia presidencial. Es un momento de crisis muy, muy profunda, ¿no? De inestabilidad institucional también muy grande y la demanda de Asamblea Constituyente también, porque no es un tema circunstancial, ¿no? Es un tema de estructural. Es este régimen que se impuso en el 93 el que se está cayendo a pedazos, pero que todavía se sostiene justamente por esta posición de los actores de no querer perder, ¿no? Ahora, no tenemos aquí todavía una movilización social muy fuerte, aunque se están anunciando algunos paros, por ejemplo, con la consigna cierre en el Congreso. Creo que ahí las organizaciones sociales no han dejado de respaldar al presidente, saben que finalmente ellos han puesto a este presidente, ¿no? Las centrales sindicales, las organizaciones campesinas. Entonces sí hay una interpelación del presidente para que cumpla sus promesas y una demanda de cierre del Congreso y Asamblea Constituyente.
Escuchábamos a José Requena, analista político peruano y socio de la consultora Público, y a la socióloga Anaí Durand, exministra de la Mujer.
Devastación.
Un terremoto dejó más de 1.000 muertos y más de 1.500 heridos en Afganistán.
El Servicio Geológico de Estados Unidos otorgó una magnitud de 6,1 grados en la escala Richter al sismo que sacudió a las provincias de Paktika y Khost al este del país.
La zona rural afectada, cerca de la frontera con Pakistán, cuenta con precarias construcciones y los derrumbes son habituales.
Como es una zona montañosa, hay desprendimientos de rocas y deslaves, comunicó el Servicio Geológico del país norteamericano.
El gobierno talibán, sancionado por la ONU por terrorismo, llamó a la comunidad internacional y a organizaciones humanitarias a facilitar auxilio a las víctimas.
Las autoridades informaron que el primer ministro Mohammed Hassan Akhund aprobó una ayuda de 1.000 millones de afganis, es decir, más de 11 millones de dólares.
Además, advirtieron que es muy probable el aumento de las víctimas.
El primer ministro realizó una reunión de emergencia en la sede del gobierno en Kabul para coordinar los esfuerzos de socorro.
En tanto, Naciones Unidas lamentó la tragedia y su coordinador en el país centroasiático aseguró que la respuesta está en camino.
Como antecedentes, en Afganistán, en el año 2002, un sismo de 6,1 grados causó unos 1.000 decesos en el norte.
En el año 1998, otro terremoto similar y las réplicas posteriores mataron al menos 4.500 personas en el noreste.
Sofocados.
Europa enfrenta una prematura ola de calor y sequías que agravan el riesgo de incendios.
Los países del Mediterráneo son los más afectados, en tanto las extremas temperaturas llegaron la semana pasada a Alemania, previo al inicio del verano boreal.
En el caso de España, el fuego destruyó decenas de miles de hectáreas de bosque en el noreste del territorio y obligó a cientos de personas a abandonar sus hogares.
La ola de calor se extiende desde el norte de África, España y Francia, pero también afecta a Italia y al Reino Unido.
En el verano de 2021, los incendios regionales arrasaron más de 11.000 kilómetros cuadrados, un área 4 veces mayor que Luxemburgo.
La Organización Meteorológica Mundial advirtió la semana pasada sobre las consecuencias inmediatas y a futuro del cambio climático.
Las olas de calor empiezan antes y son cada vez más frecuentes y graves debido a las concentraciones récord de gases de invernadero que atrapan el calor, señaló.
La organización confirmó que los pronósticos anticipan un verano boreal de 2022 particularmente caluroso y seco, posiblemente más que la de los años 2020 y 2021.
El último verano ha sido considerado asimismo como el más seco y caluroso en la historia de Europa.
Identidad.
Familias de personas chilenas adoptadas ilegalmente, reunidas en la agrupación Hijos y Madres del Silencio, se encuentran en Suecia para dialogar con autoridades.
Se estima que 25.000 niños fueron sustraídos de sus familias y entregados en el extranjero desde la década de 1950 hasta la del 2000.
Hay registros de pequeños chilenos adoptados ilegalmente en 25 países alrededor del mundo. Solo en Suecia son más de 2.200.
Esto se debe a la conexión entre la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 con políticos ultraderechistas del país nórdico.
En el año 2021, el gobierno sueco instaló una comisión investigadora de las adopciones internacionales cuya integración total desconocen los denunciantes.
Aunque estos saben de la participación del organismo que regula las adopciones, por lo que sería juez y parte en la investigación.
Hasta la visita de la organización Hijos y Madres del Silencio, la comisión se había negado a recibir a las víctimas chileno-suecas reunidas en el grupo Chile Adoption.
En órbita dialogó con Marisol Rodríguez, ella es presidenta de Hijos y Madres del Silencio en Chile.
Estuvimos con la comisión investigadora y con esto del MFOF. De hecho, el día viernes avisaron que ellos estarían porque ellos no le estaban dando audiencia a los chilenos adoptados. Sí, yo creo que todo lo que hicimos, porque hicimos una manifestación, nos juntamos con distintos parlamentarios, algunos de algunas partes ideológicas, no sé qué desean juntar con nosotros, no dieron esta reunión para el día lunes. Les preguntamos a ellos si ellos iban a investigar y no van a investigar, o sea, al pasado. Ya van a investigar lo que está ahora, pero además dentro de los expertos en esta investigación, como la parte técnica, llaman al centro de adopción. O sea, van a estar involucrados investigando los que están acusados.
La institución Adoption Centrum, la más importante del país en el tema, está señalada como fundamental en el esquema de adopciones ilegales.
Si bien es privada, cuenta con el aval del Estado sueco.
El Estado sueco se tiene que hacer cargo de lo que pasó, porque su centro de adopción, que también tiene beneficios estatales, acepta a todos estos niños y además este centro de adopción realiza un manual en el cual cómo se deben manejar las madres en Chile para que entreguen los hijos o quitarle los hijos. Y tenían una persona que trabajaba en Chile. Bueno, y este centro de adopción, nosotros estamos acusándolo, pero esto es, hubieron muchos países latinoamericanos en que estuvieron afectados. Colombia es uno de los países que tiene más niños acá en Suecia. Brasil. Y no quieren hacer una investigación judicial además. Y los chicos pusieron denuncias, más de, como creo que 50 denuncias, y todas se las rechazaron.
La delegación chilena incluyó al diputado Boris Barrera, presidente de la investigadora de adopciones ilegales en el Parlamento en el año 2019.
Y a Mario Vázquez, integrante del equipo de adopciones irregulares de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.
Rodríguez sostuvo que insistirán para lograr un mayor contacto interestatal para avanzar en justicia, verdad y reparación.
En este momento no hay nada de contacto. Es primera vez que se encuentran algunas partes. De hecho, hubo una reunión de la policía de Suecia con la policía chilena para poder trabajar en conjunto, pero no hay ningún vínculo. Y eso, en eso queremos ir ahora, a pedir que se trabaje entre los dos estados, porque es importante de ver cómo sucedieron y quiénes son los culpables. Suecia, hay una gran cantidad de chilenos en Suecia porque los eran exiliados y que llegaron a Suecia. ¿Cómo no se dieron cuenta que llegaban 2.000 niños y que no venían con padre? O sea, podían haber dicho de dónde salieron estos niños si era un país en conflicto. O sea, ellos estaban más enterados que otro país de lo que estaba pasando en Chile.
Era Marisol Rodríguez, presidenta de Hijos y Madres del Silencio, agrupación que trabaja sobre la apropiación de niños en Chile entre los años 1950 y 2000. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.